Literal, por amor a lo que hago, tal cual, porque amo mucho la actuación y para mí lo más importante es ser profesional. Yo he aprendido la mayoría de las cosas de actuación trabajando, tal cual. Hice como un vínculo muy bonito con la otra protagonista, porque justo no nos veíamos como competencia, más bien como hermanas.
Me encanta.
Empezar es muy fácil, pero terminarla siempre me cuesta mucho trabajo. Incluso ella tomó partes de mi idea original y partes de unos escritos que yo había hecho. Sí, donde, no sé, me rapen, me quiten las cejas, no
Algo que te
sé.
rete
Sí, algo
así,
que me
¿sí te
rete.
raparías?
Yo creo que sí,
Wow.
es algo tan íntimo que obviamente se vuelve complicado hacerlo, ¿no?
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami y hoy tenemos una súper invitada especial. Hoy vamos a hablar de actuación. ¿Qué tal, eh? No, esa cartita no la habíamos sacado antes. Bueno, Stanza está con nosotros, Stana está con nosotros y vamos a platicar con ella de su trayectoria profesional, pero antes vamos a agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Gracias por apoyar este proyecto y por apoyar la comunidad. Les queremos recordar nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, también tenemos una página web, geekgirls.com.mx, ahí se pueden echar un clavado y ver todo lo que hacemos en el año, porque esto no es lo único que hacemos muchas cosas, eventos presenciales, virtuales, todo gratuito. Y bueno, también es muy importante agradecer a nuestro patrocinador RSS, es la plataforma en donde hospedamos este podcast y quienes nos ayudan a distribuirla también. La verdad es que hacen un excelente trabajo con nosotros, se los recomendamos ampliamente. Muchas gracias, RSS. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con la charla. Y para empezar, les voy a leer una pequeña semblanza, nada más como para que se den una pequeña idea de qué hace Stana. Stana Carrillo nació el 30 de marzo de 1996, es súper peque, en Guadalajara, Jalisco, México. Es una actriz, escritora y modelo con más de 10 años de experiencia en el ámbito artístico. Aunque comenzó a actuar desde los 15 años, fue a los 18 cuando inició su carrera profesional en la actuación. Es licenciada en historia, pero su verdadera pasión ha sido siempre el mundo del cine y la televisión. Stana es conocida por su participación en producciones como El Señor de los Cielos, yo creo que esa es una que casi todo el mundo ubicamos, La Sangre que nos une y más recientemente en Cenizas de Leche, en donde ella utiliza su propia idea. Bueno, Cenizas de Leche es una idea original de Stana, la cual vamos a platicar ahorita. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Bienvenida, Stana. Muchas gracias
Gracias.
por aceptar esta
No,
invitación.
muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias.
Es un gustazo y estamos muy contentas de que vengas a platicar con nosotros porque pues este es un tema que no habíamos antes tocado, el tema de la actuación, y eras la primera invitada que viene a platicar con nosotros
Qué
de este
lindo,
tema.
qué
Sí,
lindo.
muchas gracias. Yo
No,
sé, habrá
gracias.
muchas dudas seguramente. Y la primera que me surge es, ¿cómo es que tú empiezas o por qué te gusta, por qué eliges este camino? ¿Qué contexto en tu vida te llevó a tomar este
Fíjate
camino?
que yo desde que tengo memoria quiero ser actriz. O sea, desde que tengo como que 3 años, mi película favorita era Blancanieves y yo la actuaba toda. O sea, yo era Blancanieves, me ponía mi disfraz y la actuaba conforme iba pasando la película. Y justo agarraba manzanas, las mordía, me desmayaba, o sea, me caía literal al suelo, o sea, hacía todo mi rollo. Y mi mamá hasta me decía de que, oye, ¿no puedes morder la misma manzana? Porque abría el refri y todas las
Ya nada
manzanas
más.
con una sola mordida. Y yo, no, la bruja la enseña completa, tiene que ser completa la manzana. Y así fue, desde muy niña yo quería actuar, me encantaba actuar y como que siempre tuve ahí la espinita de que quería hacerlo, pero mi mamá nos metió más bien como a deportes, yo hacía gimnasia olímpica, como cosas más así. y nunca me metió a clases de actuación, pero porque yo tampoco lo pedí, como que más bien era como un sueño que yo tenía ahí. Y entré a la prepa, estaba en el TEC, y ahí había una cosa que se llamaba representativo de teatro. Uh-huh. Y hacías audición, y si quedabas, pues ya estabas haciendo la obra y tararán. Y pues yo hice la audición con 15 años y quedé. Y ya fue como de que, ¡ah, qué padre! No sé, como que no sabía qué esperar. Uh-huh. Me acuerdo perfecto que fui a ver porque salía por lista. Uh-huh. Y me acuerdo perfecto que fui a ver y ya vi mi nombre y me emocioné muchísimo. Y dije de que, ¡wow! Voy a estar en teatro. Y ya ahí empecé. Estuve toda mi preparatoria en teatro. Y pues me encantó. Me enamoré por completo. Fue una cosa que yo decía, es que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Y yo inicié a modelar cuando tenía más o menos como 12, 11 años, muy chica. A mis papás no les gustaba que fuera modelo, entonces siempre fue como algo que me decían de que no, mejor no, mejor haz otra cosa, como que no querían como fomentarlo.
Sí, y sobre todo a esa edad, supongo.
Sí, sobre todo a esa edad, y les daba mucho miedo como que el ambiente fuera muy pesado, como tenían como muchos prejuicios del mundo del modelaje, entonces, que yo los entiendo perfectamente. Uh-huh. Pero inicié muy chica, o sea, comerciales ya grababa desde mis 11, 12 años. Entonces, como que siempre tuve eso de querer estar frente a cámara. O sea, como que me sentía súper a gusto, súper tranquila, como nada de nervios. O sea, sí, como muy, como si ese fuera mi lugar, frente a cámara.
Muy natural. Uh-huh. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste esa primera vez que te viste finalmente, pues ahora sí, en la realidad? O sea, que pasaste de ser un juego y de algo imaginario a algo real. ¿Qué sentiste esa primera vez?
Fíjate que yo creo que acaba de pasarme ese sentimiento, apenas. Cuando se estrenó Cenizas de Leche, que ahorita ya hablaremos de eso, pero cuando se estrenó Cenizas y lo vi en la Cineteca Nacional, dije, wow, esto sí se está materializando. O sea, desde tantos años, no sé, más de 20 años soñando esto, por fin se está materializando. O sea, como una sensación bien, como de gratitud inmensa y sobre todo como de realización.
Entonces, digamos que tú en realidad toda tu vida has sabido que te quieres dedicar a esto. Sí. Digo, cuando eras chica no eras consciente, era un juego, como pero un juego, en realidad sabías que era lo que te gustaba. Y cuando entraste a la prepa y entraste a clases de teatro, dijiste, esto es lo mío, de aquí soy.
Sí. Y ¿sabes qué? Creo que también tuvo mucho que ver que en el TEC era como muy chido estar en representativo, porque había representativo de baile, de teatro, de food, como de diferentes cosas. Y era como padre estar ahí, ¿no? Entonces le daban mucha, ¿cómo te explico? Como mucho peso. Entonces era como, teníamos ensayos varias veces a la semana, tenías que ir a tu ensayo, si no ibas, pues te sacaban. Era como, no era un juego, ¿me explico? O sea, como que sí tenía un peso muy grande y una responsabilidad muy grande. Y desde ahí yo lo tomé como esto es mi trabajo. O sea, esto no es un juego. O sea, de verdad, esto tiene un peso que yo le quiero dar y que la gente se lo está dando también.
Y como justo eso, ¿cómo balanceas esa parte? Porque si bien es algo que disfrutas mucho, estoy segura, y se nota porque se nota en la pantalla, pero al mismo tiempo pues eres responsable y lo consideras como un trabajo. ¿Cómo balanceas esta situación entre que lo sigues disfrutando y sigue siendo algo que te provoca emociones positivas, pero por otro lado es también muy profesional y a veces hay que ser serio y a veces debe ser cansado y a veces debe ser retador también? ¿Cómo manejas esa situación?
Creo que literal por amor a lo que hago, tal cual, porque amo mucho la actuación y para mí lo más importante es ser profesional, es lo más importante. Entonces yo siempre llego, aunque sea 5 minutos antes de mi llamado, me aprendo todas mis líneas antes de llegar a mi llamado, cuido mi maquillaje, cuido mi vestuario, como que todo eso siempre, lo que estábamos diciendo antes, le hablo de señor al director, señora a la directora, o sea, como que siempre tengo como esas ganas de que la gente quiera volver a trabajar conmigo, ¿me explico?
Sí.
Como que intento hacer todo lo que una persona profesional haría, porque me gustaría que me volvieran a invitar a trabajar con ellos. Y creo que es como bien lindo como tener ambas partes, como de que sí lo disfruto muchísimo y me divierto, pero también sé que esto es un trabajo. O sea, como que no están peleados el uno del otro. Al revés, como que se unen y se hace como un... Sí, como un conjunto de ambos.
Qué padre. Oye, y cualquiera pensaría que todo es este mágico y divertido y fiesta y todo esto, la vida de alguien que se dedica a la actuación o a alguna situación pública. Pero a ver, tú cuéntanos, ¿realmente cómo es tu vida? ¿Consideras que tu vida es normal, cotidiana, como la de cualquier otro de nosotros?
Sí.
¿O sí consideras que hay algo en especial?
No, creo que es una vida normal. O sea, todos los actores somos seres humanos comunes y corrientes. Creo que lo difícil, y creo que más bien te acostumbras a eso, es al rechazo.
Sí, me imagino.
Yo siempre he dicho que los actores nos tenemos que vacunar contra el rechazo y aguantarlo una y otra vez.
Y yo creo que ahí muchos es donde a veces ceden, sí, ¿no? En donde, porque debe ser difícil. O sea, sí, digo yo como una persona que no se dedica a eso, estoy... Las veces que estás expuesta al rechazo, bueno, un rechazo te puede generar hasta un trauma.
Claro.
Si no lo manejas bien.
Claro.
Y ustedes, pues debe ser parte de su entrenamiento, de el estar conscientes de que no siempre les van a decir que sí.
No, 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 no. O sea, el 90% del tiempo te van a decir que no. O sea...
Y acostumbrarte a eso.
Te tienes que acostumbrar. Muy poco el tiempo que te van a decir que sí. O sea, las oportunidades que te van a dar son muy pocas a comparación de todos los castings que haces. O sea, yo no sé cuántos no's he tenido en mi vida. Ponte tú unos, ¿qué? ¿400? O sea, sí, ponte tú unos 400 no's. Y es así, o sea, es volver a intentarlo, sacudirte el polvo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque creo que ahí está la resiliencia y también el amor y las ganas que tienes de llegar. Y creo que es bien importante saber que nunca llegas. O sea, el camino es lo que tienes que disfrutar. O sea, nunca llegas, no. Y sobre todo, creo que, sobre todo en carreras como la actuación, no hay, bueno, sí, ganar un Oscar, ¿no? Pero no hay como una línea de meta ya, ya
establecida.
Ajá. A lo mejor cuando eres, no sé, un arquitecto, pues tener... muchas casas, de que
o construir el edificio
muchas,
más grande.
O el edificio más grande, o no sé, de que siempre había soñado con una casa en la playa y la construí, como cosas así, ¿no? Pero en la actuación simplemente no hay un camino como tal. O sea, tú lo vas forjando y creo que de eso se trata vivir con el rechazo, como decir, güey, no sé cuándo me vengan a decir que sí, no sé cuándo voy a quedarme en un proyecto, pero yo quiero seguir intentando y disfrutar. Hasta disfrutar los no's, como que ya reírte de eso, como, pues ya, me dijeron que no, hay que reírnos, hay que seguir, hay que sacudirnos el polvo, y siguiente casting.
Como, con el tiempo vas haciendo como cierta armadura, cierto callo al decir que no, o sea, haya una diferencia entre tu primer, ¿cómo fue tu primer no y el último no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambos y cómo has ido fortaleciéndote en esto?
Creo que a mí lo que más me ha ayudado es la fe en Dios. Yo creo mucho en Dios. Entonces, al principio sí me pesaba mucho cuando me decían que no. Y yo decía, ¿pero por qué no? No entiendo. Es que, ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Y como todo eso. Y ahora, cuando no quedo, digo, ok, Dios me está diciendo que no. Dios me está diciendo que este no es mi proyecto, o que este no es mi momento, o que mejor me espere a otra cosa.
Fíjate que ahorita que dices esto, me recuerda, digo, porque creo que esto podría aplicar
para
cualquier cosa.
¿Sí?
Ajá. Y me acuerdo de que escuché a alguien que dijo que cuando alguien le decía que no, trataba de tomarlo como un agradecimiento, porque tal vez en ese momento no lo sabía, pero seguro en el futuro se iba a dar cuenta que era algo que no iba a ser bien. Exactamente. Y entonces se me hizo muy interesante la forma, el twist que le das a la situación,
al
en lugar de estar pensando en porque soy malísimo, porque no soy suficiente, porque...
Justo, al principio yo decía, es que no soy suficientemente buena, no soy buena actriz, no soy talentosa. O sea, era muy dura conmigo misma, de que seguro me equivoqué en esto, seguro hice mal esto. Y ahora, con el tiempo y muchos años, de verdad muchos años, ahora lo veo con otra perspectiva. Digo como, ok, Dios me está guardando un papel que me va a ir mejor a mí. O sea, no por nadie más, sino para mí, ¿me explico? O sea, que es para mi carrera, para mi bienestar, para mi persona. Entonces, como que he decidido hacer ese cambio y poner a Dios ante todo. Y eso me ha ayudado a mí mucho. Yo sé, yo fui muchos años atea, o sea, eso es otro tema, pero fui muchos años atea, como unos 15, yo creo.
Qué interesante,
Sí.
oye, ¿cómo es que cambiaste esto?
Los golpes de la vida. Y llegué a un punto donde dije, mira, todo lo humano posible yo ya lo hice, necesito creer en algo más. Y creí en Dios. Y no tanto como una religión, sino simplemente en un ser superior. Y ahora todo para mí es Dios. O sea, si algo me va mal en mis relaciones personales, Dios sabe. Si me va mal en mi trabajo, Dios sabe. O sea, como que todo siempre lo pongo a él primero y eso como que me da una paz y una gratitud muy grande.
Qué padre, qué interesante. Digo, tampoco me considero una persona muy católica de, ya sabes, de ir a misa todos los
Sí.
fines de semana y todo eso, pero sí creo que las personas justo necesitamos algo más, algo, porque hay muchas cosas que no te puedes explicar en la vida
No.
y necesitas de eso, de un Dios, del
Sí,
universo,
del universo.
lo que tú quieras.
Justo, yo siempre he dicho como que tú decides creer en lo que quieras, o sea, no importa, la religión que quieras, en el Dios que quieras, en el universo, en las energías, lo que sea, pero tienes que creer en algo superior a ti. O sea, como ser humano creo que es una necesidad de creer en algo superior, porque eso a final de cuentas sí te da paz, o sea, sí te da como, te reconforta, o sea, es como un abrazo.
Sobre todo porque tendemos mucho como a quererle encontrar
Una explicación.
una explicación a todo, sí. Oye, ¿y cómo es tu? Bueno, primero me da curiosidad, ¿ya hiciste Blancanieves alguna vez?
No, fíjate que ahora lo que me encantaría hacer es Campanita, porque como estoy muy chiquita, mido unos 50, siempre he querido, hice Campanita en la secundaria y yo creo que ahí como que, ahí ya dije como sí me encanta esto, pero ya en la prepa fue cuando ya como que se afianzó más. Pero desde que hice Campanita dije de que, no sé, me encantaría trabajar en Disneyland, de que vestida de Campanita y solo abrazando a niños, y así me encantaría. Pero no, tal vez algún día hago Blancanieves, no estaría mal.
Digo,
Como para cumplir el círculo,
pensando
sí.
en honrar a esa niña que
Ajá, esa
empezó
niña,
mordiendo
sí,
manzanas.
manzana, sí, que dejaba todas las manzanas mordidas.
Sí, tu mamá diría, bueno, por fin mis kilos de
Sí,
manzana
no, pero mi
tuvieron
mamá de que está
sentido.
enamorada otra vez y yo, no, no.
¿Cuándo has visto que
Sí, yo,
Blancanieves se quede?
Blancanieves no la vuelve a morder, o sea.
Qué padre. Oye, ¿y tienes algún tipo de rutina o algún tipo de actividad? Porque obviamente, pues, tienes que mantenerte, pues, tienes que cuidar tu persona, ¿no? Porque es
Sí.
parte de tu trabajo. ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes ciertos hábitos alimenticios o
Mira, la verdad es que hábitos alimenticios no, soy la peor. Yo de que las dietas no me gustan, nunca me han gustado, no,
Bueno, no dieta, pero a lo mejor así de que
no. No,
algo en particular, nada.
no. No, soy pésima, de verdad. O sea, yo y Marisa, la pastelería, somos una.
Bueno, es que sí.
¿Verdad? Yo de que las galletas, los pasteles de Marisa, soy fan. No, la verdad, alimenticio no, pero por ejemplo, sí intento cuidar mi piel, sí intento ir a hacer ejercicio mínimo 4 veces a la semana, hago ejercicio funcional, que a mí me gusta mucho, que es como cardio con pesas, y me gusta, me divierte. Y pues intento, bueno, yo intento leer un par de libros al mes, aunque sea. Veo mucho cine también,
Me imagino, sí.
series, todo, como que intento cultivarme todo el tiempo como intelectualmente hablando. Leo de todo un poco, ahorita estoy leyendo un libro de psicología. Como que intento leer novelas, también como de autoayuda, como de todo un poco para como que ese lado artístico siempre esté alimentándose.
Sí, y como de variado, de temas variados, ¿no? O sea,
Sí, de temas
supongo.
variados. Últimamente he leído bastante de autoayuda, no sé por qué, como que me agarró una rachita y la verdad aprendí varias cosas interesantes. Como que yo antes decía que esos libros eran una tontería, pero ahorita ya dije que...
Mira, tiene, le puedo sacar provecho
Sí,
en algo.
justo. Creo
El
que de todo se
mindfulness
puede.
tan
Sí,
de moda que está.
sí. Y de todo. Leí un libro que se llama como Cree en ti y hablaba de cómo si lo crees, lo creas y todo eso, que a veces como que yo digo de que no sé si creo todo esto, pero está interesante leerlo. O sea, como otra perspectiva de la vida que dices, bueno, sí. Pero así como que una rutina, la verdad es que no soy tan rutinaria. Es que sobre todo como el trabajo de ser actriz es como muy, no sé cómo explicarlo, o sea, un día puedes entrar a las 5 de la mañana, otro día a las 9 de la mañana.
No,
o sea,
te,
como que,
no te da oportunidad.
Ajá, sí. Como que no haces una rutina tal, bueno, yo no tengo una rutina tal cual, pero sí intento, te digo, de que cuidar mi piel, de que hacer ejercicio, leer, como que todas esas cositas que me hacen bien a mí, intento hacerlas.
Muy bien. Y ahorita que dijiste de series y libros y todo esto, ¿te gusta leer? ¿Tienes alguna, además de Blancanieves, alguna en particular, serie, libro, lo que sea, que te guste mucho?
Mira, yo creo que mi libro favorito es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Creo que le he leído como 3 veces, porque cada vez que lo leo, algo diferente
Encuentras,
encuentro.
sí.
Ajá.
Es complejo.
Y yo creo que la primera vez que lo leí yo tenía como 20 años. Ahorita tengo 28. Y lo intento leer como cada 3 años más o menos, como para ver cosas diferentes. Y no sé, la aprendo tanto cada vez que lo leo, como me fascina. Yo creo que para mí, así como el aprendizaje que siempre se me queda es como que nunca sabemos si estamos tomando la decisión correcta porque solo tenemos una vida.
Sí.
Y a eso yo le agregaría que entonces vivas esa decisión como la correcta.
Exacto.
O sea, si ya no sabes si es correcto o no, ya vívela.
Sí,
o sea,
que dice, ¿y qué si es? ¿Cómo actuarías si supieras que, si supieras
sí,
que es,
exacto.
¿no? Sí, está
sí,
padre
justo.
Esa.
Y de hecho, bueno, como recomendación, ahorita está en el cine La Sustancia y de verdad a mí me voló la cabeza, o sea, de verdad salí y yo sentía así que yo tenía impresionante,
esta
de
Demi Moore, ¿verdad?
Sí.
Sí, es muy buena. Digo, yo no la he visto, estuve leyendo al respecto, porque también me gusta mucho leer o escuchar cosas, y bueno, lo que leí, las reflexiones y todo esto, está increíble.
Sí, la verdad, las actuaciones, la foto, el vestuario, todo es maravilloso, y sí, terminas de que... Pero sí, intento ir mínimo 2, 3 veces al mes al cine. Lo demás, estoy viendo todo el tiempo en streaming también, pero sí intento como, pues, como que ese lado artístico esté todo el tiempo como girando, ¿me explico? O
Sí,
sea, como
claro.
Trabajando, sí.
Claro.
Y creo que se aprende mucho de ver a otras personas actuar. Bueno, algo que es un poco, pues, como fun fact, yo no estudié la licenciatura en artes escénicas. Yo no soy actriz por título.
No te graduaste
como tal. No, yo no me
tal.
gradué, ajá, yo soy licenciada en historia.
Sí.
Y yo he aprendido la mayoría de las cosas de actuación trabajando, tal cual. Trabajando y creo que mirando al otro. Se aprende mucho de mirar al otro. Entonces, para la gente que quiere estudiar actuación o que quiere ser actriz, yo les diría que consuman mucho cine, que vean todo el cine que puedan. Desde películas como Los Paraguas de Cherburgo, que es un musical del 68, hasta La Sustancia, que ahorita está en el cine, o sea, como que de verdad se cultiven mucho viendo al otro, porque así se aprende, así, y creo que trabajando es, bueno, ahí aprendes porque aprendes,
sí.
O sea, es una cosa muy, muy bonita, y yo las pocas cosas que he aprendido como estudiando han sido nada más en talleres o cositas muy pequeñas, pues, o sea, nunca he tomado la licenciatura o un diplomado o así, no, creo que como empecé a trabajar tan joven, aunque sea haciendo comerciales
¿Estudiaste
y todo.
toda tu infancia?
Sí, justo, justo, como que yo aprendía viendo, tal cual. Y como yo me fijaba cuando hacían los castings las otras personas, yo veía también cómo lo hacían. Y era como de que, ah, mira, de esta le puedo aprender esto, y a ella le puedo aprender esto. O sea, creo que eso es lo importante. Como siempre, nunca veas a nadie como competencia, jamás. Porque como tú eres, las características que tú tienes son únicas en este mundo. Entonces nadie es tu competencia. Al revés, todos son tus maestros y puedes aprenderle a todos. Y creo que eso, cuando me preguntabas del rechazo, creo que eso te ayuda con el rechazo. Porque entonces ya no es como de que a ella es mejor que yo. No, es como de que ella tiene estas características que le van mejor al proyecto y le puedo aprender esto y esto. Uh-huh.
Que me puede servir a mí, que me puede sumar a mí. Mira, qué padre, me gusta tu forma de ver. Eso sí, totalmente, pues mucho más inteligente, ¿no? Más,
creo que es más sano.
Más sano, sí, también.
Porque muchos años de mi vida, o sea, claro, ahorita tengo este mindset, porque ya tengo 28 años y más de 10 años en terapia, o sea, sí. Que ya tengo una vida en terapia.
Algo tengo que
aprender. Digo, antes sí era, me comparaba mucho y decía como de que, claro, como yo mido 1.50, claro, es que ella mide 1.70, o claro, es que ella bla, 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 así, ¿sabes? Y llegó un punto donde dije, es que la comparación no me va a llevar a ningún lado. O sea, lo único que hace es hacerme sentir insuficiente y incapaz, ¿me explico? Pero en cambio, si lo veo de esta manera, como que todos son mis maestras, entonces yo ya tengo oportunidad de crecer. Sí. Y yo ya tengo oportunidad de sentir gratitud porque les estoy aprendiendo.
Sí, claro.
Y si la aprendes, la agradeces.
Sí.
Entonces ya es como algo completo.
Y la química que se genera entre tú y las otras personas es totalmente diferente.
Es totalmente distinto. Sí. Sí, ahora yo cuando voy a proyectos con que hay más mujeres, nunca las veo como mi competencia. Al revés, o sea, es como de que, ok, te voy a aprender, y si tú me quieres aprender, está genial, y si no, no. O sea, hay mucha gente que pues se cierra y ya, ¿no? Pero es como crear esta, como este vínculo. Y creo que ahorita que acabo de grabar mi primera película de terror con el protagónico, hice un vínculo muy bonito con la otra protagonista, porque justo no nos veíamos como competencia, más bien como hermanas. Entonces, ahorita es, yo creo que de mis mejores amigas y nos estimamos un montón, justo porque aparte de que comprendemos el mundo de la otra, como de que del rechazo y de y de pasar largas temporadas sin trabajo, que eso es otra cosa.
Ese es otro rollo, sí.
Tenemos un vínculo bien lindo porque nunca somos competencia. Ella se llama Sofía Díaz, para que la sigan también.
Muy bien. Saludos a Sofía Díaz. Luego la invitamos también.
Sí, obvio. Pero justo al revés, nos ayudamos con nuestros castings, de que miras esto, es lo otro, hace que, o sea, como que celebramos siempre a la otra, y creo que eso es lo más bonito.
Sí, la verdad es que es bien padre. Creo que todo lo que se genera desde ahí, desde ese lugar, no puede ser otra cosa más de que algo padre y algo bonito, que te abre puertas, que te facilita las cosas, que hace que los proyectos todavía vayan más allá de la expectativa que incluso podrías tener. A mí me gusta mucho esa manera de pensar, porque además rompe con todos estos clichés, ¿no? Que ya se vienen manejando desde hace mucho tiempo. Ese es otro tema que no me quiero clavar, porque ya entraría en lo político, que no. Pero bueno, historia. Tú estudiaste historia.
Sí, soy licenciada en historia.
¿Por qué decidiste estudiar historia?
Porque estaba bien densa.
No, bueno, pero te ha servido, ¿no?
Años no sabes nada.
La verdad es que sí, te voy a dar la razón en ese, no en que estés mensa, sino que a los 18 años, siempre lo he dicho, es una edad muy difícil para que te pongan a decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. A los 18 años no sabes ni quién eres todavía.
No, yo creo, si algo yo puedo dar de consejo, es que se tomen un año sabático. Definitivamente. Y decidan, no sé, trabajar o viajar, lo que sea que tengan en sus posibilidades, pero definitivamente que se tomen un año para realmente, y que tomen muchas clases, o sea, clases
que
de
exploren.
Cocina, sí, clases de cocina, de actuación, de baile, de pintura, no sé, lo que quieran, de deportes, porque creo que entre más conoces, puedes tomar una decisión más informada y mucho más segura, o sea, definitivamente. No me gusta decir que me arrepiento, pero sí me arrepiento de haber estudiado historia. O sea, creo que es un error, el único error que yo sí puedo decir de que tengo un error en mi vida es ese, de verdad.
Pero de alguna manera te ha servido, porque además escribes.
Sí, yo escribo. Escribo, yo creo que desde mis 11 años. Tengo diarios desde mis 11 años. Sí, la verdad no sé muy bien dónde están, pero deben de estar por ahí.
¡Qué peligroso!
Bueno, yo nunca quiero que nadie lea esas cosas, ¿no? Pero sí, escribo y siempre, ¿cómo te explico? Siempre he agarrado mi corazón roto y lo he puesto en palabras, siempre. Siempre, desde que tengo 10 años he hecho eso. O sea, yo siempre había sentido una tristeza muy profunda e intentaba sacarla escribiendo.
Mira, es una terapia. Hoy en día todo el mundo sabemos que escribir y llevar un journal y es algo que los terapeutas incluso te recomiendan.
Lo recomiendan. Ajá. Sí, fíjate que yo como que decía, de alguna manera tengo que sacar esto, y así empecé a escribir, así. Y he escrito muchas cosas, muchas no las termino, o sea, de que desde obras de teatro, guiones de películas, novelas, y como que siempre me cuesta mucho terminarlas. O sea, empezar es muy fácil, pero terminarlas siempre me cuesta mucho trabajo.
¿Por qué? Porque piensas, porque no sabes cuál sería un buen final, porque vas cambiando tu...
No, fíjate que lo que me cuesta trabajo es el segundo acto. El primer acto y el tercer acto siempre lo tengo. Ya sé cómo va a iniciar, ya sé cómo va a terminar.
Pero la parte del medio
te complica. Pero la parte del medio digo, híjole, ¿y ahora qué le pongo?
O sea, mientras tanto, ¿qué hacía?
Mientras tanto, ajá, como que siempre me cuesta mucho trabajo. Y creo que eso, mira, fíjate, yo creo que eso es una metáfora de mi vida. Siempre sé cómo empezar y cómo terminar, ya sé a dónde quiero llegar, pero lo de mientras...
Lo del medio es lo que te... Sí. Lo que todavía no tiene resuelto.
Mientras que hago...
Sí. Bueno, tiene sentido, sí, Yo estaba pensando, ¿cómo pasa conmigo? No, yo al revés, yo necesito llegar, si tengo un pendiente, necesito terminarlo, necesito hacerlo, si no, no puedo estar en paz el resto del día, o la semana, o el mes, o lo que pasa, hasta que lo termine. Y creo que también eso es algo como que ya viene con tu personalidad, o tiene que ver cómo creciste, cómo te educaron y así.
Sí, definitivamente, completamente. Pero sí, definitivamente yo les diría justo que intenten muchas cosas antes de elegir una carrera, que piensen muy bien qué les gustaría hacer de su vida, o sea, como, porque si no te gusta, por ejemplo, ir todos los días a una oficina, no estudies conta, o sea, no estudies administración, ¿sí sabes? Como que siempre hay que ser como muy...
Congruentes,
ajá, justo. Sí. Mucha coherencia en lo que quiero, en lo que puedo, o sea, de eso es definitivo, porque si yo pudiera volver el tiempo atrás, no estudiaría historia. No sé qué estudiaría, pero historia no.
Actuación, ¿no? ¿No te habrías metido?
No, fíjate que no.
Porque ahora, la manera en que lo aprendiste es como la manera con la que tú te sientes bien.
Sí, agradezco tanto cómo yo he aprendido a actuar. O sea, sí, a lo mejor no es como la convencional, pero yo agradezco mucho que he aprendido trabajando. O sea, todo lo que sé... O la mayoría de lo que sé ha sido actuando. Digo, trabajando. O sea, y viendo, escuchando, observando todo, cómo se mueve.
Oye, y además de tus diarios, ¿escribiste, por ejemplo, es idea original tuya, el último cortometraje que hiciste con Amelia?
Con Amelia,
que por cierto, también con Amelia tenemos ya un par de podcasts ahí, si los quieren ir a ver. Pero supongo que no es lo primero que haces, no es lo primero. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia ahora como escritora.
Como escritora, fíjate que, casi no lo comparto. Como que es más mío, como que lo siento algo muy...
¿Íntimo?
Muy íntimo. A mi mejor amiga, que lleva siendo mi mejor amiga desde secundaria, a ella ya llevamos como 15 años de amistad o más. A ella sí le comparto todo lo que escribo, o la mayoría, no todo, porque como escribo diario, pues digo, pobrecita, no, tampoco la voy a estar llenando.
Sí.
Pero cuando escribo algo que me gustaría de que lo leyera, obviamente se lo comparto, y siempre tiene como ella un feedback para mí. Ella se llama Jimena, pero...
¿También saludos a Jimena?
Sí, también saludos a Jimena. Pero es algo como más íntimo. Pero yo esta idea del corto, inició porque dije, ¿sabes qué? Estaba haciendo mi tesis, estaba escribiendo mi tesis de licenciatura y la estaba haciendo en historia de la moda, pero con perspectiva de género. Yo estaba leyendo mucho de género, leí a Marta Lamas, leía muchas como feministas de género, entonces yo estaba leyendo mucho. Y ahí como que dije que, oye, ¿y qué hubiera pasado si hubiera habido un romance lésbico en el porfiriato? O sea, que... ¿Cómo hubiera sido? Ajá. Y ahí yo escribí un cuento. Y en el cuento decía que como que se escribían cartas. Y así, ¿no? Ese fue el principio. Y después dije, ok, le voy a hacer guión. Y lo hice guión. Y después llegó un punto de mi vida donde no me caía chamba de actriz. Y yo decía, es que, ¿qué onda? ¿Cómo, qué voy a hacer ahora? De que me siento muy estancada, bla, bla, bla. Y una amiga me dijo de que, oye, pues crea tus propias oportunidades, de que haz tú corto. Y yo dije, chale, o sea, ay, ¿cómo voy a hacer esto, si sabes? Y yo dije, bueno, y ahí se me ocurrió escribir la Amelia Y Amelia, pues, es una gran artista, yo la admiro mucho, la quiero mucho. Aparte de ser mi directora, pues es mi amiga y la estimo muchísimo.
Sí, también acá la queremos mucho, Amelia, sí, te queremos, ya sabes.
Y la verdad es una gran, gran artista, o sea, no solamente dirige, también escribe, es increíble.
Y como persona, es un increíble
ser. Sí, no, o sea, yo, mira, de verdad la quiero, tengo mucha comezón en mi nariz, no sé si me dio alergia a algo, pero es, de verdad la quiero como mi amiga, o sea, la estimo mucho. Y yo llegué y le platiqué la historia y le dije, oye, mira, fíjate, tengo esto, bla, 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 le enseñé el guión y Amelia me dice de que, ah, la verdad, tu guión está muy rudimentario, yo tengo una novia que es guionista, ¿te gustaría que cambiáramos el guión? Y yo, sí, yo solamente quiero
la
que
idea.
Este corto, la idea y que este corto salga. Y Amelia, la verdad es que tuvo una visión increíble y empezó a juntar a más gente y sumamos a Alejandra Cacho en la producción, que la verdad hizo una labor titánica. Y así fue gente sumándose al proyecto. Ana Karen Guzmán es la guionista, crack, y la verdad hizo un trabajo maravilloso. Ella tomó partes de mi idea original y partes de unos escritos que yo había hecho para unos textos nada más. Y la verdad, esos textos para mí son maravillosos, que son el que hueles a leche, porque yo tenía una pareja, un novio, que decía que esta parte mía olía a leche. Entonces, sí, muy chistoso. Entonces, eso yo lo escribí en un texto y decía algo así como de que solías decirme que huelo a leche, ahora ¿quién alimentaré? Entonces, crack, lo tomó y lo puso ahí en unos textos que se dicen ellas. Y así fue, pero bueno, la idea, y creo que yo le escribí a Amelia, no sé, tal vez en el 2020, yo creo. Y pues apenas hasta acá, hasta en el 2024, es que se estrenó.
Sí, supongo que no tengo ni idea de cuál es el proceso para hacer un corto o una producción así. Supongo que es un proceso largo. Digo, no sé si existan las producciones cortas, no sé cómo es.
Fíjate que cuando haces cine independiente, sí son procesos largos, porque pues es buscar, obviamente, los fondos. Nosotros tuvimos que aplicar una beca, si no la ganamos, se fue de proyecta. Y sí ha sido como, pues, un largo recorrido, la verdad. O sea, porque pues nos tuvimos que esperar meses para podernos ganar la beca. Nos ganamos la beca, luego ya grabamos y luego buscamos más financiamiento para poderlo terminar. O sea, fue como, pues sí, yo creo que fue un proceso más o menos como de 2 años.
¿Y este es el primer proyecto en el que estás involucrada como más profundo, más allá de
¿de producción? Sí, sí, y la verdad no lo volvería a hacer.
Yo me quedo como actriz, gracias.
Yo soy actriz, aquí me quedo, muchas gracias. Sí me gustaría tal vez como guionista o como co-guionista, sí me gustaría. De hecho, mi mejor amigo es director de cine, se llama Ian, y él y yo tenemos como planeado escribir una peli, que yo ya tengo la idea y que ya tengo más o menos como son las escenas y todo, pero quiero que él me ayude, bueno, que lo escribamos juntos y que él también aporte. Y sí, como guionista tal vez lo volvería a hacer, pero como producción... No, la verdad es un trabajo
titánico.
Titánico, sí. Titánico. Y creo que si lo disfrutas está padre, pero yo no lo disfruté, entonces sí, no
fue lo tuyo. No. Y fíjate qué chistoso, porque muchos actores que de los que todo el mundo conoce, luego les da por hacer su casa productora y por producir.
Sí, pues, de hecho, Margot Robbie, Barbie, pues ahora ella también es productora y fue productora de Barbie y ganó muchos millones de dólares por eso. Y le está yendo bastante bien con su casa productora, pero la verdad es que es mucho trabajo y creo que no es algo que me guste. Prefiero escribir, prefiero actuar, sí, como que... ¿Qué sabes? Que como que yo no soy buena con los números aparte, entonces, mucho número. Ah, yo, mucho número.
Lo tuyo es más como las emociones.
Sí,
las emociones
más emociones.
Son más fácil de plasmar, bueno, actuándolas y escribiéndolas.
Justo, justo.
Y luego modelaje es la otra parte de tu carrera profesional.
Sí, la verdad es que...
¿Ahí qué tal?
Modelo no... Hace mucho que no modelo, fíjate. Yo creo que llevo unos 6 meses sin modelar.
¡Ay, sí, muchísimo!
No, sí, pues para mí sí es mucho. Pero me gusta mucho también. Le tengo mucho cariño porque así inicié frente a cámara, modelando. Pero yo entiendo que mi carrera como modelo no va a ser... la gran carrera porque mido 1.50. No, nunca soñé con ser una modelo profesional porque yo sabía que medía 1.50 y que no podía tener esa posibilidad, ¿me explico? O sea, en cambio, con la actuación, obviamente sueño con mi Oscar y obviamente sueño con tenerlo y dar mi speech, que lo tengo escrito y lo digo en la regadera a veces, uh-huh. pero como que del modelaje no, nunca esperé como
es ser. Como algo aleatorio.
Es para... algo que disfruto uh-huh. mucho uh-huh. y que aparte siento que soy buena, uh-huh. entonces no quiero decir que es hobby, porque sí es trabajo, uh-huh. pero es un trabajo que disfruto mucho.
Pues mira, capaz de que te da sorpresas, ¿quién
sí,
sabe?
Sí, ¿quién ¿no? sabe? Mucha gente me ha dicho que debería de dar clases de actuación para modelos, porque uh-huh. como entiendo el mundo del modelaje uh-huh. y aparte de la actuación, que debería de dar clases, pero me da como, no sé, como que me da, siento que no sabría qué decirles, porque yo nunca estudié actuación, entonces uh-huh. no podría decirles como de que la técnica tal o uh-huh. la técnica tararán, ¿sí sabes? Pero no sé, tal vez algún día me animo como a un mínimo, aunque sea a dar clases para como hacer un casting de comercial o algo por el estilo.
Pues sí, capaz de que por ahí sale algo. Sí. Habrá quienes que como tú se identifiquen más con ese método de aprendizaje, sí. el que es como más empírico, no tanto sí. teórico.
Pero disfruto mucho modelar porque también de cierta forma es dejar de ser tú. Y eso me gusta mucho. Mm-hmm. O sea, como... te ponen un maquillaje distinto, un peinado distinto, te visten como probablemente no te vestirías tú, entonces es como, y tienes que transmitir emociones uh-huh. también a cámara, como, porque el modelaje no es solamente ponerte frente a cámara y ponerte bonita, uh-huh. o sea, también tienes que transmitir algo.
Tienes que proyectar.
Tienes que proyectar, así. Ajá. Entonces creo que, pues sí, que lo disfruto un montón y es algo bien chido, la neta. Como ese o sea, ser un camaleón.
Sí, pues te tienes que transformar en otra persona, sí. igual en la
igual
actuación.
Igual en la actuación, uh-huh. sí.
¡Qué difícil!
A mí me encanta, se me hace súper entretenido, de verdad.
Sí, lo creo.
Sí.
¿Y sigue habiendo una parte como de juego en eso para ti?
Sí, yo creo que si te dejas de divertir, deja de funcionar. Uh-huh. Sí. O sea, obviamente sabes que es trabajo y por eso digo como que tienes que ser muy profesional, llegar a tiempo, ser súper amable con todos, todas las personas que están en el set son importantes y tienes que saludar a todos, agradecerle a todos. Si alguien te maquilla, agradeces. Si alguien te peina, agradeces. Uh-huh. O sea, creo que es súper importante el agradecimiento. Pero divertirse siempre debe de estar ahí, siempre. O sea, creo que cuando haces, no sé, castings de comerciales sobre todo, sabes que estás haciendo el ridículo y te diviertes haciendo el ridículo. Porque sí. es como de que... y entonces llegas a no sé dónde y te sorprendes y es de que ¡ah! Y ya sabes que estás haciendo el ridículo porque pues obviamente no estás ahí, pero divertirse siempre debe de estar uh-huh. pero sin olvidar que es tu trabajo.
Sí, sí. Digo, porque no está peleado el trabajo con lo divertido, para nada, ¿verdad?
No, para nada. Sí. Para nada. Y creo que si lo disfrutas y te diviertes también es más sencillo.
Yo, no, y es más sencillo y yo creo que igual lo enriquece, o sea, sí, sí se termina siendo algo que va más allá de simplemente cumplir con el resultado, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Transmites exacto. otra cosa también.
Sí, totalmente. Y creo que, bueno, acabo de grabar una película ahorita en julio, uh-huh. que de hecho ya la pueden encontrar en todas las redes sociales, se llama Cierra los Ojos, la pueden encontrar completa en YouTube. Y en Instagram, TikTok está por partes, pero pues en YouTube la pueden ver toda completa. Entonces, cierra los ojos.
También por ahí ponemos la liga sí. en la descripción para que gracias. Le den clic y se vayan directo gracias. A leer.
Pero justo me divertí bastante con mi compañero, se llama Tavo Betancourt, y nos divertíamos un montón grabando. Y creo que ahí está lo bonito, como de estar jugando también con tus compañeros y enriquece un montón. O sea, al final creo que también... eso se ve en pantalla.
Uh-huh, claro.
Creo que a pesar de todo, ves en pantalla cuando alguien se disfrutó su trabajo uh-huh. o no.
Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con esta parte de cuando eres niño, no sé, tú debes de acordarte uh-huh. que jugabas a ser Blancanieves y sí. todos nosotros hemos jugado a hacer algo, no sé. Cuando eras niño te la creías, mientras estabas jugando claro. a eso, realmente eras eso.
Claro.
Y de hecho te desconectabas. Claro. Yo recuerdo estar jugando con mi hermana, con quien, pues era con quien jugaba yo, y te desconectas del mundo, realmente te conviertes en eso, en esa historia, en esa pequeña historia que estás creando, lo que sea que estés jugando.
Justo.
Y eso yo creo que se lleva, o sea, lo puedes, ahora tú como un trabajo profesional en donde ya trasciende pantallas y tenemos el espectador del otro lado, pues claro que se nota, ¿no? Claro que hay una diferencia entre... pretender a creerte que eres algo.
Sí.
¿Y tienes algún papel en particular que te haya costado mucho trabajo y uno que te haya sido súper natural?
Que me haya costado trabajo, creo que todavía no. Y me gustaría un reto actoral.
¿Ah, sí?
Sí. Me encantaría actuar, no sé si puedo decir esa palabra, de que psicópata.
Pues, sí.
Bueno, no me la baja.
No la censura. Una persona no censura. Con diferencia.
Allá, sí, como algo muy...
psicológico.
Sí, psicológico. Uh-huh. Sí, donde, no sé, me rapen, me quiten las cejas, no
algo
sé.
Que te rete al,
sí,
así.
Algo que
¿sí
me rete.
¿Sí te raparías?
Yo creo que sí.
Wow.
No sé si viste esta película de Monster con Charlize Theron.
No me acuerdo.
Bueno, es una peli buenísima. Si no la has visto, chécala. Pero el punto es que algo así me gustaría, como un reto actoral muy grande de totalmente ser completamente otra persona y otra piel y todo distinto. Y eso me encantaría, la verdad. También, bueno, me encanta la fantasía. Yo crecí leyendo fantasía y aparte viendo fantasía, yo crecí viendo El Señor de los Anillos, Harry Potter, o sea, siempre fueron de que mis pelis favoritas cuando era niña. Y me encantaría ser una elfa también, me encantaría, sueño así, cañón con hacer una producción así. Como que sí tengo varios, también me encantaría hacer un como tipo de espías, algo así, no sé, algo como que me rete mucho y que deje de ser completamente como soy, no sé, algo así me encantaría. Pero sí creo que de todos los personajes que tengo, siempre encuentro algo que me une a ellos, o sea, como... ciertas características que tenemos en común. Y que sea fácil.
O que te haya sorprendido porque dijiste, no sé, a veces nos pasa, ¿no? Que esto me fue...
Me es muy
natural. Sentí como muy cómoda, como muy natural.
Sí.
Que incluso no lo esperabas y estando ahí resultó ser... Ay, mira, hasta sorprendente que fluyera tan orgánico.
Pues a mí... Creo que, no sé, me encantó mi trabajo en Cenizas de Leche.
Sí, realmente.
Sí, como que sentí tan natural a Maclovia, o sea, mi personaje. Yo sentía que Maclovia vivía en mí. O sea, la sentí como una hermana, como una mejor amiga. O sea, la sentí muy, muy natural.
Sí.
Como si la conociera de toda la vida, no sé. Y estuvo muy bonito encontrarla. O sea, gracias a Amelia y a su dirección la encontramos. Pero fue maravilloso como... decir de que, Maclovia vive en mí, no sé, fue muy lindo.
Desde que escribiste esa historia, ¿ya te imaginabas interpretando a ese personaje?
Sí, yo quería interpretar a Maclovia. Sí, yo la quería.
Y de alguna forma, mientras tú escribías y hacías estas cartitas y todo esto, ¿ya desde ahí estabas en el personaje de Maclovia?
No, creo que Amelia y Ana Karen lograron darme otra perspectiva distinta de Maclovia. Yo quería que... Ay, no puedo decir esa palabra. Pero yo quería que Maclovia, adiós.
Ajá, se desviviera.
Se desviviera. Y ellas me dijeron de que no, es que yo creo que Maclovia no lo haría. Yo creo que Maclovia haría esto otro. Y yo dije como, wow, qué interesante. Y me gustó muchísimo más el final que ellas le dieron que el que yo tenía pensado.
Wow, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron construyendo los personajes entre todos ustedes?
Creo que fue un gran trabajo de Amelia y de Ana Karen. Ellas platicaban mucho de lo que esperaban y de lo que buscaban. Y después de que ellas como que de que Ana Karen escribió el guión y ellas tuvieron como sus conversaciones, Amelia después trabajó con nosotras e hicimos de todo un poco, hicimos hasta tableros de Pinterest, de cómo veíamos a nuestros personajes, de que si fuera un color, ¿cuál sería? Y si fuera una estación, ¿qué sería? Un animal y así, ¿no? Y fue un proceso largo, pero muy bonito.
¿Y hay algo en particular que sientas que te llevas? Digo, seguramente muchas cosas, pero algo que te lleves así para la posteridad de esta experiencia que digas, esto me va a servir para el futuro en esto, o de aquí aprendí esto?
Yo creo que de Maclovia le aprendí a ser libre sin pensar en lo que el otro piensa, sin tener, sí, como de que los prejuicios de los demás que no afecten. O sea, como que simplemente ser libre, vivir.
Ser tú.
Ser tú. Y vivir tu sexualidad, tu expresión de género, todo como tú decías, sin hacerle daño al otro, claro. Uh-huh. O sea, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Uh-huh. Eso es como bien importante. Pero sí, de Maclovia aprendí eso. Uh-huh. Y de la peli esta que les estaba diciendo de cierra los ojos, yo uh-huh. creo que lo que le aprendí a Paulina, que así se llama mi personaje, uh-huh. es ser resiliente y continuar a pesar de lo que suceda. O sea, y creo que así se va, de cada personaje le voy sumando cosas. Ajá. Okay. Le voy como diciendo, como esto me quiero llevar de esta persona, ¿no?
Qué padre oportunidad tienes, la de uh-huh. estar encontrando, ¿no?, esas herramientas en los diferentes sí. personajes que desarrollas, y que al final hay cosas que te puedes apropiar sí. y que puedes sumarle a
mi vida.
Tu vida, sí, a tu verdadera personalidad.
Sí, justo creo que aparte de todo lo que aprendes trabajando en una producción, o sea, ya sea como actoralmente hablando, o ya sea cosas como de vida, de que le aprendí a esta persona que tengo que ser así, 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 le puedes aprender a tu personaje. Uh-huh. O sea, mi personaje me enseñó a ser valiente, mi personaje me enseñó a vivir mi sexualidad como yo quiera. O sea, uh-huh. como esas cosas lo va sumando. Y la verdad es que creo que por eso el arte es tan enriquecedor, porque aprendes un montón.
Sí.
Y creo que también es bien importante aprender de tus compañeros. O sea, eso es bien bonito. Y cosas de vida, como uh-huh. les decía, en junio grabé la película La sangre que nos une. Uh-huh. Y ahí la otra protagonista era Sofía Díaz, que te digo que ahora es muy amiga mía. Y a ella le he aprendido un montón de cosas de la vida. O sea, de decir como cosas muy personales, uh-huh. pero le he aprendido un montón de que, güey, sí, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer en mi vida, no en mi vida actoral, sino en mi vida personal. Uh-huh. Así es como me tengo que relacionar con las personas. O sea, es bien lindo aprenderle a tus compañeros, y no solo de actuación, sino también de vida.
Oye, y de la película, ya lo platicamos esto, creo que fue una pregunta que te hizo alguien. Tuvimos un evento en donde presentamos el corto, y de Cenizas de Leche, y uh-huh. hubo una conversación, bueno, hubo una sesión de preguntas, y alguien sí. te preguntó qué escena había sido más complicada de realizar, sí. y me gustaría tomarle la pregunta a esa persona sí. y volvértela a hacer.
Para mí definitivamente, pues como lo dije ahí, fue el desnudo. Creo yo que es algo tan íntimo que obviamente se vuelve complicado hacerlo, ¿no? Aparte, yo creo que son muchos la ideología de mi familia que yo vengo cargando. Uh-huh. Y mis papás siempre me dijeron de que, bueno, si quieres ser modelo, mínimo, nunca hagas nada ni de trajes de baño, ni de ropa interior, ni de, si sabes, uh-huh. ni lencería, nada de eso. Y yo como de que, bueno, y nunca he hecho nada de eso. Uh-huh. Y luego cuando les dije como, no, yo ya me quiero dedicar a la actuación, me dijeron de que, bueno, está bien, pero nunca vayas a hacer un desnudo y nunca vayas a hacer escenas como muy íntimas.
Eróticas.
Ajá, eróticas, sí, ajá. Y fue como, bueno, está bien. Y nunca lo había hecho. Y pues pasé yo creo que muchos años de mi vida, más
con
de unos 6.
Con esa convicción
uh-huh. de que nunca voy a hacer esto, esto no está para mí, bla, 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 no le voy a fallar a mis papás, tararán, tararán. Y ya cuando llegó la hora de la hora, sí fue muy difícil para mí. O sea, sí, yo me acuerdo que antes de empezar a grabar les dije, no puedo hacerlo. Uh-huh. De que yo, no puedo hacerlo. Y yo sé que, ¿cómo que no puedes hacerlo? Y yo, no puedo. Estaba muy nerviosa, muy asustada. Le agradezco mucho a Amelia, le agradezco mucho al fotógrafo porque me dieron mi tiempo y mi espacio. Y obviamente a todos los del crew porque fueron muy respetuosos. Pero sí fue difícil, la verdad. O sea, y siento que es ahí una de las veces que tienes que pensar muy bien si te quieres dedicar a esto. Uh-huh. Porque retos como ese va a haber todo el tiempo. Uh-huh. Y creo que ahí está el amor que le tienes a tu profesión. y el amor que le tienes a tus sueños y a dónde quieres llegar. Entonces, por un momento, tu cuerpo deja de ser tuyo y es completamente el personaje y está haciendo lo que el personaje quiere y desea. Entonces, sí es difícil dejar a un lado como todos los prejuicios, dejar a un lado la ideología, dejar a un lado familia, amigos, gente que te conoce y decir, ahorita no soy Stana, soy Maclovia y Maclovia desea tener un momento íntimo con Magdalena y eso es lo que voy a
Sí, yo creo que eres muy valiente. Yo
dar.
considero muy valientes a las personas que se muestran así, pues tan vulnerables,
Sí.
¿no? Tan vulnerables porque creo que es uno, si bien hay un montón de prejuicios alrededor de eso, yo creo que más de los que debería de ser, creo que lo vemos de la manera equivocada desde mi punto de vista, respeto al de
Sí.
todos, pero desde mi punto de vista no es el desnudo como tal lo complejo, lo complejo es esa vulnerabilidad
Claro.
con la que te expones y te abres a una cámara
Claro.
y a quien esté del otro lado de la
Sí.
cámara, el dejar tú, o sea, dejar ser Stana, como dices,
Claro.
convertirte en Maclovia y adentrarte tanto en el personaje que, por supuesto, dentro del personaje y la historia, es totalmente comprensible que
Claro,
haya
que viva
un
esto.
exactamente.
Sí, justo. Y creo que, por ejemplo, cuando se estrenó Cenizas en el Festival Shorts y estábamos en la Cineteca Nacional, mi hermana estaba al lado de mí, yo estaba de que helada, helada.
Sí, ya
Estaba
lo
súper
creo.
nerviosa, estaba literalmente helada y me estaba agarrando la mano. Y en eso le dije, acabo de caer en cuenta que toda esta gente me va a ver desnuda. O sea, que no, se me había olvidado. Y le
Claro.
dije, ¡qué nervios! ¿Qué hago? Y mi hermana nada más me apretaba la mano y yo a ella, ¿no? Y como que dices, sí, o sea, es duro porque no solamente te estás mostrando a la gente que está en el crew grabando y eso, no, o sea, también a todo el público que lo va a ver, ¿sí sabes? Y sí, pues claro que sí, yo sí creo que es de valentía
Sí, lo es.
y creo que también un amor muy grande a tu profesión y a tus sueños. De saber cómo, bueno, pues si tengo que hacer esto por mis sueños, pues está bien. Y justo eso, como pensar en tu personaje, por qué tu personaje lo está haciendo y por qué lo desea tu personaje. Y así deja de ser un poco difícil.
Y estás en paz ahorita ya con esa
Sí, estoy en
parte.
paz. No sé si lo volvería a
Sí,
hacer,
no es
la
como que, ay,
verdad.
sí,
Sí,
mi actuación, o sea,
sí.
mi actividad favorita dentro de la
Sí,
actuación, pero ya
no,
estás en paz.
definitivamente no sé si lo volvería a hacer. Creo que sí. Lo tiene que ameritar mucho el proyecto. O sea, de verdad tiene que estar muy justificado para que yo diga de que, bueno, está bien, pero yo no, no, la verdad no sé si lo volvería a hacer. No es, para mí no es sencillo. O sea, creo que para otras personas, porque yo he escuchado a otras actrices, no es tan difícil, pero para mí sí es muy difícil. Entonces, sí, no sé.
Sí, bueno, pues ya veremos después
Pero
si lo amerita. Sí.
sí estoy
Sí,
en
eso es
paz.
lo importante, que al final de cuentas
Sí.
estés en paz
Sí,
con.
estoy en paz porque Cenizas es tan importante en mi vida y lo veo tan como algo tan bello, como un producto tan bello, que sí estoy en paz.
Pues qué bueno. La verdad, yo te
Gracias.
felicito porque te considero muy valiente, además de que tu actuación me encantó,
Gracias.
disfrutamos mucho el corto, yo lo disfruté
Muchas
mucho.
gracias, muchas
Se me
gracias.
pasó volando
Gracias.
realmente, pero bueno, ahorita cuéntanos, Cenizas, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con
Cenizas
Cenizas?
ahorita está, bueno, Cenizas de Leche, ahorita está
Cenizas
en,
de leche,
sí,
sí.
yo que por ti, todo el tiempo le digo Cenizas, yo también. Cenizas de Leche está ahorita en su como ruta de festivales. Acabamos de estar en Shorts México, ahí nos ganamos una mención especial de la
Qué padre.
prensa y nos ganamos mejor maquillaje. Entonces estamos muy felices de nuestros reconocimientos. Ahorita estuvo en un festival queer de Florida, que se llama creo que Outshine, si no mal recuerdo. También estuvo muy lindo. De hecho, Amelia fue a las proyecciones y me dijo que estuvo muy lindo. Vamos a estar ahorita en noviembre en un festival de Querétaro. Y pues ahorita es más bien como justo la ruta crítica de los festivales, o sea, cómo vamos en festivales. Pero por el momento no vamos a estar en redes sociales ni nada así. Entonces, sí, más bien es puro festival.
¿Y tus otros proyectos, cómo los podemos encontrar?
Mi otro proyecto, que ahorita es la peli que les estaba diciendo, se llama Cierra los Ojos, está en cualquier red social, TikTok, Instagram, Facebook, la que decidan. Yo les recomiendo que la vean en YouTube, porque así la pueden ver completa, porque uh-huh. en los demás ya ves que se
son corta. Cortitos. Ajá,
son
sí.
cortitos. Uh-huh. Entonces en YouTube lo pueden ver con mejor calidad y uh-huh. lo pueden ver todo completo. Y La Sangre que nos une se estrena hasta el próximo año, uh-huh. que es ahí donde tengo mi primer protagónico. Y sí, se estrena en junio, yo creo. A lo que último que supe se estrenaba en junio. Y pues, ¿qué más? Pues pueden ver como un poco más de mi trabajo en mi Instagram.
Ok. Ah, pues cuéntanos de tus redes sociales para...
Ah, mis redes sociales son @stana.carrillo, stana.carrillo. Y pues ahí tengo un poco de todo. También tengo de modelaje, de actuación, y ahí subo como todo lo que tenga que ver con mi... Y estoy intentando hacer TikToks, pero les digo que yo ya soy una señora. Entonces,
no, bueno, es que es muy complejo. Yo ni siquiera tengo cuenta de TikTok para cada
Yo persona. Sí tengo, pero así yo digo de que, ay, ¿cómo se hace esto? Sí. Pero sí, también si me quieren seguir en TikTok, es @stana, creo que también @carrillo. Estoy casi segura que es el mismo que Instagram. Entonces, ahí estoy intentando también, porque creo que el mundo de la actuación ha cambiado y ahora también creo que tienes que ser creadora de contenido uh-huh. y actriz, ¿sabes? Uh-huh. Como que tener ambas carreras.
Wow. Uh-huh.
Entonces estoy intentando aprenderle a eso también.
Bueno, ¿sí? Pues suerte con eso.
Sí, gracias, gracias.
Y bueno, pues no sé, algo más que nos quieras comentar que me falte a mí aquí ponerlo en la conversación y que tú quieras mencionarnos.
Nada, sí, invitarlos a ver Cierra los Ojos. Ya uh-huh. tenemos 16,000 vistas en 3 días, wow. entonces estamos muy felices, muy orgullosos.
Felicidades.
Sí. Gracias, estamos esperando llegar a más corazones y a más personas, entonces de verdad se los recomiendo mucho y que sigan sus sueños, a pesar de que parezcan ideas locas, que persigan el sueño siempre.
Sí.
Siempre, siempre. Y creo que yo soy una persona muy afortunada y bendecida porque mi familia me ha apoyado con mis sueños. Mi mamá y mi hermana siempre han estado ahí para mí. Entonces, estoy muy agradecida y les quiero agradecer ahora aquí a mi mamá y a mi hermana. Gracias. Y sí, eso, que persigan su sueño.
Qué padre. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Tener una familia, tener una
red de
una
apoyo.
Red que te apoya uh-huh. hace la gran diferencia en lo que sea.
Sí, en lo que sea. Sí. Sí, yo digo perseguir sus sueños de lo que sea, ¿eh? También uh-huh. si su sueño es ser mamá y tener hijos y casarse... Está perfecto.
O sea, mientras sea el tuyo.
Sí, mientras sea tuyo uh-huh. y que sea genuino. O sea, sí. que no estés siguiendo nada de lo que te enseñen, sino que sea genuino. Uh-huh. Creo que eso es lo más maravilloso. Y también tengo amigos muy buenos que han estado conmigo a lo largo de toda uh-huh. mi carrera artística y también a ellos se los agradezco. Porque ha sido muy difícil aguantarme.
Sí, sí, no aguantarte de tu carrera. Yo
no, es algo que no me imaginaría. Porque yo no sabes cuántas veces me he querido rendir, pero... Y les lloro y les digo, no, creo que ya voy a dejar la actuación, pero no puedo. Definitivamente lo amo tanto que digo, tengo que seguir.
Lo llevas desde niño. Mira, alguien dijo que si no sabías qué querías hacer en la vida, que recuerdas a qué jugabas cuando eras niño. Y yo creo que pues ahí está.
Y la verdad es que no, he intentado hacer otras cosas, pero yo digo, es que lo que yo siento actuando, yo cuando actúo siento... Aparte de gratitud, siento paz, siento como si estuviera elevada. Uh-huh, no sé cómo uh-huh. decirlo.
O sea, qué padre, sí.
Sí, y digo, no, es que no puedo rendirme. O sea, ya no es una posibilidad, ya no. Entonces, más bien buscar otras cosas, porque a lo que decíamos, lo malo de la actuación es que puedes pasar temporadas sin tener trabajo.
Ah,
entonces,
sí,
no tienes un ingreso económico. Entonces, sí tienes que encontrar otros... como trabajos, otras fuentes de ingreso, para que la actuación no se vuelva como algo insostenible.
Sí, sí, porque es verdad, o sea, sí puede haber periodos largos en donde no tienes nada de chamba, y es como los freelance, ¿no? Acá en el mundo de nosotros, que hay periodos de mucha chamba y hay periodos de que no, entonces tienes que aprender a administrarte para...
Justo. Sí. Y diversificar, o sea, encontrar otras cosas que también te puedan dar ingresos. Que yo, la verdad, no he encontrado uno, pero estoy en búsqueda.
Pero bueno, también el modelaje o escribir, a lo mejor por ahí puede haber algo.
Sí, a lo mejor por ahí.
Muy bien.
Sí.
Oye, tenemos una dinámica, y ya antes de irnos, que luego se nos olvida, que nuestra invitada anterior uh-huh. deja una pregunta para la invitada siguiente. Entonces,
a ver.
¿Cuál sería una pregunta que tú le hicieras a alguien con quien... platicarás random.
Sí, yo creo que le preguntaría, ¿qué te motiva a levantarte todos los días?
Muy bien, pues sí. Esa pregunta la dejamos para nuestra siguiente invitada, ya está ahí anotada. Y bueno, pues, no, yo no te hice la pregunta porque a la anterior se me olvidó preguntarle y es mi error, pero antes de ella, igual te puedo hacer la pregunta.
Sí.
Nos decía, la pregunta que dejó la anterior invitada fue, ¿qué haces tú o qué harías tú para ayudar a las mujeres? Hablando del tema, el tema este de acortar la brecha generacional entre hombres y mujeres, como mujer en tu industria, ¿qué consideras que de las cosas que haces o qué te gustaría hacer para apoyar a otras mujeres a ser parte de...?
Creo que, por ejemplo, mi idea original en Cenizas es que fuéramos puras mujeres. Uh-huh. Al final no fue así, pero mi idea original era que todas en el crew fuéramos puras mujeres.
Uh-huh.
Y creo que es algo que a mí sí me gustaría mucho como intentarlo en algún proyecto mío que tenga, como que seamos puras mujeres, para intentar darle más visibilidad al trabajo de la mujer. Justo. Y creo que es, sí, lo que decía anteriormente, como de no ver a la otra uh-huh. como competencia, sino uh-huh. como tu compañera.
Sí, eso me encanta. Como tu maestra incluso.
Como tu maestra incluso. Uh-huh. Nunca como competencia.
Me encanta.
Y hacerte amigas de tus competencias. Uh-huh. O sea, de que a lo que suelen llamarle competencia, haz tu amiga.
Sí.
Haz tu compañera.
Me encanta, me encanta ese punto de vista. Y pues sí. Bueno, creo que con eso estamos por terminar
nuestra charla. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarte este tiempo y venir a platicar y compartir con nosotros. De verdad, lo apreciamos mucho, lo disfrutamos mucho, espero tú también.
Lo disfruté mucho, muchas gracias.
Qué bueno. Y esperemos que quienes nos están viendo también lo hayan disfrutado. Y también les agradecemos por quedarse hasta el final. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como GeekGirlsMX, página web geekgirls.com.mx. Suscríbanse, comenten, califíquennos, todo por favor. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye, bye. Bye.